Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel intensifica los ataques contra cientos de objetivos en la franja de Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El ejército israelí se ha puesto en alerta, además, ante una posible infiltración de milicianos de Hamas en el país, en un pueblo cerca de esa frontera, en la frontera con la franja de Gaza, desde donde no cesan los ataques. Sigue muy presente el recuerdo de la masacre cometida por los terroristas hace algo más de 2 semanas. Hemos escuchado en las últimas horas a la madre de Yosef, es uno de los jóvenes israelíes secuestrados durante el festival de música.
Me enseñaron vídeos que ellos grabaron cuando comenzaron los disparos mientras estaban escondiendo. Contacté con un amigo que estaba con él en la fiesta. Me dijo que habían ayudado a los heridos mientras les disparaban, pero el grupo se separó. El último vídeo que vi de él fue escondiéndose debajo de un coche. Es una lucha diaria de intentar seguir siendo optimistas.
La estrategia de Israel sigue siendo acabar con Hamas. Carlotero, buenas noches.
Buenas noches.
Aunque la incursión terrestre se retrasa más de la cuenta.
A pesar de que el ejército no ha iniciado esa incursión por tierra, el portavoz de defensa israelí, Daniel Agari, dice que están preparados para esa próxima fase.
Nuestros combatientes, los aviones caza, están listos y decididos en el campo. Continúan entrenando para el día en el que se dé la orden. Tenemos por delante largas semanas de lucha. Actuaremos en el momento más adecuado y de acuerdo con las instrucciones.
Por otro lado, nueva crisis entre Israel y Naciones Unidas. El gobierno de Netanyahu pide la dimisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que este dijera que los ataques de Hamas no vienen de la nada, sino de un pueblo palestino sometido a 56 años, dice, de ocupación asfixiante. Mientras tanto, siguen los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución a este conflicto. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha viajado hasta Oriente Próximo para reunirse con los líderes de la zona.
Sellada su entente programática, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz participan este miércoles en Bruselas en la cumbre social tripartita. Es un foro entre instituciones de la Unión e interlocutores sociales donde el presidente del gobierno en funciones va a enlazar los 2 siguientes días con el Consejo Europeo. A su vuelta, el PSOE deberá someter el acuerdo de coalición con Sumar a la consulta de su militancia. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El plan de Pedro Sánchez pasa por convocar un comité federal este sábado para lanzar una consulta expresa a sus bases que refrende el acuerdo de coalición con Sumar. El líder del PSOE pretende ir rápido, pues carece de cualquier intención de incluir alusión alguna a otros posibles acuerdos, como el caso de los independentistas. De hecho, la militancia será llamada a votar en unos pocos días, por tanto, sin conocer aún los pormenores de la negociación con Carles Puigdemont. El programa sellado entre Sánchez y Yolanda Díaz ya ha provocado reticencias en potenciales socios. Ha sido el caso del PNV, que ha renegado de la imposición de agendas propias que chocan con las de otros actores cuyos intereses resultan ser contrapuestos. Esquerra ha recordado que su apoyo permanece en el aire porque Pedro Sánchez junta ahora mismo los 120 votos del PSOE, 31 de Sumar y 6 de Bildu. En total, 157.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás un martes en el que ha comenzado la tercera jornada de la Liga de Campeones. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
En la que hemos vivido la cara y la cruz en los equipos españoles.
Buena jornada de Champions para los equipos españoles, a excepción del Sevilla. El Real Madrid afianza su liderato con pleno de victorias tras imponerse por 1-2 al Sporting de Braga gracias a los goles de Rodrigo y al nuevo héroe del Madrid, a Jude Bellingham. La peor noticia es que el inglés tuvo que retirarse con molestias en el aductor. Ancelotti ha tranquilizado al madridismo de cara al clásico este sábado.
No, está bien, está un poco cargado los aductores por el campo, que era un poco blando, pero nada especial, va a recuperar. Ya está bien, está un poco cansado como todos, pero esto es normal.
Quien también se ha llevado los 3 puntos ha sido la Real Sociedad. El tanto de Brais Méndez le ha valido a la Real para llevarse la victoria y estar a un paso de superar la fase de grupos como ya hiciese en 1982. La cruz de la jornada se la ha llevado el Sevilla, que además se complica su presencia en octavos tras caer por 1-2 frente al Arsenal. Mañana turno del Barça, que recibe al Shakhtar Donetsk, y el Atlético de Madrid, que viaja hasta Glasgow para enfrentarse al Celtic. Todos los partidos los puedes vivir aquí en COPE con tiempo de juego.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya sabes que en este programa de radio que realizamos en directo, que estamos aquí dando el callo como lo estás dando tú, o para intentar dormir, o para estar tranquilamente en casa disfrutando de un rato de radio, o a lo mejor estás trabajando. En cualquier circunstancia, a la gente que me está escuchando le digo que se quede aquí en la cadena COPE. No hablamos de política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos dicen que, oye, que estamos aquí, hay que darlo todo y sobre todo hay que ser feliz. Y para esta primera historia positiva de este miércoles 25 de octubre, yo quiero empezar recordando a Clint Eastwood. Concretamente recordando, pues, una de sus películas, que es Million Dollar Baby. Y dirás, pero Pulpo, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué? Bueno, pues porque Jorge Mata, que es el protagonista de nuestra historia positiva, se ha sentido más de una vez reflejado en ella. Mira, al igual que la protagonista de la película, Jorge quería dedicarse al boxeo de manera profesional. Es verdad que comenzó muy joven a entrenar y tras mucho esfuerzo, pues, lo consiguió. Ni digamos el sacrificio que tuvo que aportarle, ¿no? Bueno, pues ahora han pasado 20 años desde que se convirtió en campeón del mundo de boxeo en la categoría de mínimo, que son 47 kilos. Y claro, todos los pasos previos hasta hacerse con ese triunfo lo recuerda como el mejor momento de su vida.
Hice bastantes peleas, bueno, en Full Contact, en kickboxing, luego empecé en el boxeo, en el campo amateur, claro, pues con el equipo madrileño de boxeo. Todos los compañeros que tuve en su momento, que les recuerdo uno a uno con muchísimo cariño. Pues quizá fue la época más feliz, ¿verdad? La época amateur en la que, bueno, cada vez que ganabas un título de España, gané los campeonatos de España de amateur, era una emoción terrible.
Hombre, su objetivo siempre fue convertirse en boxeador profesional, pero siempre tuvo un plan B. Por ejemplo, por las mañanas Jorge entrenaba mientras que el resto del día trabajaba de camarero en un bar. Jorge compitió como profesional en un total de 14 combates, proclamándose continuamente campeón, hasta que finalmente en 2003 se dio de bruces con la realidad. Perdió su primer y también último combate.
Perdí solamente una, que fue la que perdí en Madrid con el nicaragüense. Pero bueno, marcha atrás no se puede ir en ningún momento. Las cosas pasaron y ya está. Si se volviera a hacer, lo haría de otra manera. Luego ya, pues, te retiras del boxeo. Yo era un competidor, tampoco era ningún profesor. No me llamaba el tema de dedicarme al boxeo. Y bueno, pues me he buscado la vida, pues como una persona normal, pues se busca la vida.
Bueno, pues a raíz de esa pérdida, la vida de Jorge dio un giro radical. Se desvinculó totalmente del mundo del boxeo, poniendo así punto y final a esa etapa. Dejaba de lado los guantes de boxeo para convertirse en celador en el Hospital Universitario de León. Y entendió que, bueno, aunque ese combate lo había perdido, había ganado una oportunidad, que fue la de elegir qué quería hacer a partir de entonces.
Todo el mundo ha perdido, campeones y no campeones, siempre hay momentos que pierdes. Y sí, fue un cambio porque efectivamente es como un parón radical. Cuesta mucho, he pasado momentos difíciles, pero bueno, con ganas y con ilusión todo se tira para adelante.
Sin embargo, Jorge estaba acostumbrado al entrenamiento diario, a los combates y a toda la adrenalina que eso implica. Pero, ¿qué mejor adrenalina que ayudar a quienes más lo necesitan? Fue entonces cuando comenzó a trabajar en el hospital y ahora imagina que un día, por lo que sea, tengas que ir a urgencias y que un campeón de boxeo sea quien te traslade.
Para alguna cama y demás. Y esto, tú no eres Jorge Mata, pero ¿qué haces aquí? Joder, pues ¿qué voy a hacer? No voy a estar toda la vida cegándome, ¿verdad?, en el cuadrilátero. También pues tengo que trabajar, pues, como todo el mundo, y ganarme la vida. Y aquí estoy muy, muy contento, porque es un trabajo que me gusta mucho y me gusta ayudar a la gente.
Es que Jorge ha encontrado en el hospital una nueva familia. Además, trabajando con tantos profesionales distintos, se ha dado cuenta de la gran labor que realizan. Te recuerdo su nombre, Jorge Mata, todo un campeón del mundo de boxeo que ha cambiado el ring por el hospital. Esto es una vida que cambió radicalmente para ponerse al servicio de los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Estar informado y estar acompañado, pero ya no solamente la supuesta compañía que la radio te hace, sino también la compañía que nos hacéis vosotros al otro lado de la radio, a los que estamos aquí en este estudio metidos. Gracias Jesús Manuel Rivera, gracias Antonio Salguero, gracias Luis Pérez, gracias Jesús Jimeno del Val, gracias Raúl Infante Martínez, gracias Josu Manu Molina, gracias Juan Francisco Tizón López y gracias Pablo Fernández Mero. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que nos siga, ponedor que va a ser mencionado. Ahora mismo somos 101.654 ponedores. A ver si te sumas y nos echas un cable a que se sepa que de 1:30 a 6:00 a.m. la radio en la cadena COPE se llama Poniendo las Calles. Mira, estamos arrancando este miércoles 25 de octubre y lo vamos a hacer contándote la historia de Valeria. Te adelanto que en el hospital donde vive se la conoce como la niña de la UCI. Esta pequeña está tutelada por la Junta de Castilla y León y los sanitarios que la atienden y cuidan también, pues la han acogido como si fuera parte de su familia. Bueno, pues en unos minutos te vamos a contar una historia que es absolutamente sobrecogedora. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Pero claro, como vamos hora a hora, pasito a pasito, hasta las 4 de la mañana, los ponedores, ¿qué? Hasta las 3 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, a ver si nos da tiempo a conocer el espíritu navideño de Francisco Cano, un vecino de la localidad cántabra de Parvallón. Su casa, cuando llegan estas fiestas, es de las que llama la atención. De hecho, le pasa lo que a las grandes ciudades, que verás. Se tiene que poner ya, ya verás. Poner luces porque si no, no llega. Bueno, la historia es que llama la atención tanto que ha tenido que pedir permiso municipal para poder poner el alumbrado este año.
Esto es muy fuerte,
en su casa. De hecho, ha llegado a ir a juicio porque él que es que quiere poner él quiere poner las luces, Pulpo. Enseguida te daremos más detalles, pero que se ate los machos el alcalde de Vigo.
Ya, es que se nos empieza a ir de las manos un poco el tema de los alumbrados navideños de las ciudades, ¿eh?
Bueno, es que nosotros no somos nada comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Pero hay gente que lo ha importado, esa idea de poner tu jardín como si fuese la portada del Corte Inglés.
Sí, el Disneylandia directamente.
Eso
claro.
Es. Y entonces, bueno, pues a ver qué le pasa a Francisco.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta dentro de un rato el reportaje que te hemos preparado para ti, que nos estás escuchando y nos estás ayudando a que la noche pase muchísimo mejor y más rápido. Ahora es el momento de conocer qué temperaturas y cómo viene el tiempo para las próximas horas. Silvia Ortiz, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues esta semana va a ser de paraguas y ratos de sol, con máximas que pueden superar los 28 grados en las provincias del Mediterráneo, hoy miércoles y el jueves también. Así es el tiempo otoñal, pues cambiante. Este miércoles llega otro frente. A primera hora se esperan chubascos en el Pirineo aragonés, norte de Baleares y en otros puntos del interior peninsular. Estas precipitaciones irán disminuyendo su intensidad conforme avance el día, dejando paso a cielos casi despejados. Eso sí, Galicia se prepara para ser la excepción, porque otro frente mantendrá esos cielos muy nublados, con lluvias que podrían intensificarse hacia la tarde en el oeste gallego. Este frente se extenderá hacia el Cantábrico y al noreste de Castilla y León, acompañado de fuertes rachas de viento. En el Mediterráneo y el sur de Baleares se mantendrán al margen con un día de sol y temperaturas máximas muy elevadas, que llegarán hasta los 25 grados. Y en el archipiélago canario los vientos pues traerán también mucha nubosidad, especialmente en las zonas más norteñas de las islas. Así que, Pulpo, es la época de vestir como las cebollas, capa tras capa.
Capa a capa. Y aquí en este programa de radio, Silvia, a ti todavía, porque claro, tú entraste aquí en verano y todavía no ha habido ocasión, pero en este programa defendemos muy mucho, sobre todo en los hombres, aunque luego las mujeres nos han ido diciendo al paso de los años en este programa de radio, que también se introducían la camiseta interior, los hombres, por debajo del calzoncillo. Donde esté el riñonal bien tapado, la camiseta interior por debajo del calzoncillo, la goma por fuera, y luego ya la camisa o el jersey. ¿Tú eso
pero
no lo has visto?
Cuidado con llevar el vaquero de cintura baja.
Claro.
Porque entonces se te va viendo...
Va viendo todo. Pero tú, Silvia, eso sí lo conocías, ¿no? Ese método.
Sí, conocía el método. Yo, por ejemplo, bueno, yo es que soy muy friolera, entonces yo me pongo medias térmicas, pantalones, camiseta térmica, o sea, voy muy abrigada. Pero es verdad que luego cuando entras en los sitios que ya hace más calor por la calefacción y tal, pues tienes que ir un poco como una cebolla, porque es que si no te...
Tienes que ir al baño a quitarte el pantalón que está debajo del pantalón.
Claro, o sea...
Este año todavía, Pulpo, pero tú imagínate, ¿te acuerdas de aquel año que pasamos aquí un frío?
Sí, sí, tremendo.
Que era horroroso, ahí sí. Te hubiera recomendado yo las térmicas.
¿Sabes? Sí, sí, tú no sabes por todas las cosas que hemos pasado en este estudio. ¿Eh? Tú no
ya
sabes
lo
que ha sido este estudio, ¿eh? Había gente, los de Faunia nos traían pingüinos y les guardábamos, pues fíjate, en verano estaban ahí allí con nosotros.
Qué momentos hemos pasado aquí de frío.
Qué chulo, dice que sí, qué chulo.
Vi muchas cosas muy guays.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo por si algún ponedor quiere llamarnos ahora y contarnos por qué no está durmiendo, por qué está escuchando la radio, que estás trabajando. Dime en dónde trabajas, dime cuándo has empezado a currar, dime cómo es tu trabajo. Si no puedes conciliar el sueño, dime por qué, qué problema hay por ahí. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Te falta alguna canción? ¿Quieres que saludemos a alguien? Pues dímelo. Que estás intentando ahora conciliar el sueño y estás tan a gustito en la cama, pero te apetece hacer una llamada a la radio en directo, charlar con nosotros. Oye, pues llámame, 950-6006, teléfono gratuito. Estos ponedores ya consiguieron su diploma oficial.
Muy buenas noches, Pulpo. Hombre, ¿cómo? Ponedor de calles, pocas, porque vivo en una aldea en Asturias y la verdad es que aquí no hay ni calles. Estoy trabajando y estoy en la cama. Siempre dices, ¿estás en la cama o estás trabajando? Digo, estoy trabajando en la cama. Soy consultor de mercados.
Claro.
Y ahora con toda la historia convulsa desde Ucrania, pues a estas horas siempre estoy mirando los dos ordenadores, la tablet, escuchando la radio, escuchando a vosotros por la radio.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas?
Pues voy en un tren de mercancías. Vamos vacío y cargamos en San Roque a cero.
Buenos días, bueno, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué? ¿Estás trabajando?
Pues yo todavía no me acuerdo. No, llevo desde las 8 de la tarde.
César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca imaginé que me fueran a llamar efectivamente.
Vengo reventado. Hemos tenido que parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron, que Cristina Platero atendió por teléfono, que luego los pasamos a antena y nos contaban cómo estaban poniendo las calles, por qué estaban escuchando la cadena COPE de madrugada. Llámame 950-6006 si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Wherever you go, whatever you do.
is a lie. And so we begin.
Es un no parar de estar en contacto con la gente y nos encanta. Tenemos que contarte un montón de historias, tenemos que conocerte. Hay mucha gente que quiere decir que aquí está escuchando la radio porque no concilia el sueño. El temazo del día en este programa, el día de hoy, estamos hablando de las llamadas que dicen que ya no se tendrían que estar produciendo, las llamadas publicitarias a nuestros teléfonos móviles. Que sí, que hay una ley, nos acaban de explicar que a lo mejor todavía no ha pasado el tiempo necesario para que no se produzcan más llamadas, pero hoy te estamos preguntando si sigues recibiendo llamadas publicitarias en tu teléfono móvil. Si te molesta, hay gente que no le molesta, hay gente que tiene tal soledad en la vida que, oye, aunque le llamen para venderles otra compañía eléctrica o incluso un microondas, lo aceptan de buena gana. Pero también hay cientos de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles que están diciendo, Bea, a mí no me molesten más, que de momento no quiero comprar nada.
Eso es. José Luis, por ejemplo, dice, a mí sí me llaman cada poco, yo no entiendo esto de la ley y es muy molesto. Estaba pendiente de que me llamaran porque tenía un familiar en el quirófano en un hospital que estaba grave y ese día me llamaron 6 veces. Claro, terminas cogiéndolo pensando que puede ser algo urgente.
Claro.
Y son los de la publicidad. Azucena me encanta porque Azucena tira del grupo Risa directa. O sea, en vez de volverla loca a ella, ella es la que les vuelve locos a los que llaman. Ella escribe desde Villanueva de la Torre, dice, yo os escucho de camino al trabajo, me encantáis. Dice, pues la verdad, no me había dado cuenta, pero llevan bastantes días sin llamar. A mí no me molesta tanto que llamen, porque sé que es un trabajo, pero me molesta la insistencia de venderte algo que no te interesa y quieres ser amable. Exacto. Y al final te terminan haciendo grosera. Dice, una de las últimas llamadas que recibí, decidí ser sorda y pesada como ellos. Al final me colgaron. Dice, les hice un Ramón quiero un jamón. Dice, es un programa...
¿Un Ramón quiero un jamón?
Sí,
¿qué significa
dice, es
eso?
Un programa en Castilla-La Mancha que presenta a Ramonchu.
Ramón García, qué bueno.
Efectivamente.
Sí.
Dice, cada vez que me decían algo, yo les decía, Ramón quiero un jamón. Hasta que al final, tras unos minutos, me terminaron colgando por pesada. Dice, la verdad es que me reí, me lo pasé pipa.
Hombre, claro.
Deberías haber grabado la llamada a Azucena y la hubiéramos puesto aquí con el
hombre,
grupo.
Claro. Por supuesto que sí. Esa cosa me hace mucha gracia. Estas salidas como excusa para decir que no te le puedes atender, pero como siguen insistiendo, pues te tienes que inventar una excusa para terminar la comunicación. Esas llamadas, esas excusas, me encantaría conocerlas en el día de hoy.
Sí, hay algunas muy buenas. Aquí voy alternando, ¿vale? Porque he tenido de todo. Luego Coque, por ejemplo, dice que si me llaman, estoy hasta los ex. Dice, les propongo citas para tomar un café. Y que me lo digan en persona. Que le ha llegado a decir, bueno, quedamos para tomar un café. Dice, les digo que están llamando también al cuartel de la Guardia Civil de León. Les paso con un compañero de curro diciéndole que es mi secretario. Dice, da igual la excusa, no paran de llamarme.
No paran de
llamarme. También Juan Benítez dice que no llaman. Hoy mismo me han llamado 4 veces, 2 de una aseguradora y uno que tenía un préstamo preconcedido de un banco y otra pues para ponerme una alarma, que no saben si yo necesito una alarma o no. Y también, Luis, el otro día me llamó una que decía que era una eléctrica que quería que le diera el número de cuenta por teléfono. Ya le dije que yo por teléfono no doy ni la hora.
Muy bien, perfecto, muy bien. Eso, sobre todo, hay que proteger a nuestros mayores, que son a lo mejor los que pueden estar un poco más despistados y sin querer, incluso pueden llegar a cerrar un contrato que luego cuando los hijos se enteran de lo que ha hecho, tienen que molestar a toda la familia para deshacer ese contrato. Bueno, hoy estamos hablando de esas llamadas molestas que nos venden publicidad y que nos venden productos a cualquier hora del día. Nosotros no hemos solicitado nada y nos llaman, pues bueno, queremos saber si lo siguen haciendo o si a ti te molesta o no. Estamos en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Doy las gracias a Pilar Sanz Izquierdo, que es una ponedora que nos acaba de seguir, y también a Gumer Bernat Rincón. Estos dos ponedores se acaban de sumar a nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar de demostrar que no estamos solos, que no somos bichos raros, que somos gente normal y corriente, que nos gusta poner las calles y pasar la madrugada juntos hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. A desplazar en este momento hasta el hospital de Salamanca. Y lo vamos a hacer porque allí es donde vive una niña de 2 añitos. Su nombre es Valeria y ya es conocida como la niña de la UCI. Y digo que vive allí porque esta pequeña no tiene familia. Esta pequeña está tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León y padece una enfermedad crónica. Los médicos, por ejemplo, y también las enfermeras se han convertido en sus padres, en sus tíos, en sus primos, y han transformado el centro en un lugar acogedor para la peque. La UCI, que es pediátrica del Hospital de Salamanca, se ha convertido en su hogar. Y claro, los sanitarios en su familia.
Desde luego que es la historia sacada de un guión de una película. Valeria ingresaba en el hospital hace casi un año. Llegaba con pocos meses de vida porque desde su nacimiento padece una enfermedad crónica respiratoria. Esto hace que necesite muchos cuidados y que tenga que pasar revisiones médicas constantemente, casi diarias. Francisco Fernández es médico y el jefe de la UCI de pediatría.
Vino hace 11 meses, vino derivada a nuestro centro porque, bueno, por una patología que tenía de base y por una agudización, necesitaba soporte respiratorio y bueno, por las características de su enfermedad, pues claro, al final es una niña que ha necesitado mucho tiempo cuidados intensivos y bueno, aunque ya está estable y tal, pues al final se ha prolongado el ingreso durante bastante tiempo.
Y las razones de que se haya prolongado precisamente su ingreso es precisamente las circunstancias personales de la pequeña. Desde el hospital no han dado detalles sobre el pasado de la cría, sobre por qué llegó a los servicios sociales y, aunque su enfermedad no tiene cura, sí tiene tratamiento. Y sus médicos están contándonos que ya está estable.
Se ha prolongado también por las circunstancias especiales que tiene ella, ¿no? Que al ser una niña tutelada por la Junta, el hecho de que esté tutelada ha prolongado el ingreso forzosamente. Si fuese una niña con una familia, pues ya habría, o sea, haría tiempo que podría haberse ido a casa.
Valeria vive, no está ingresada, vive en un hospital. El vínculo que se ha creado entre el personal sanitario y la niña ha sido inevitable. Durante 11 meses... los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, todos se han volcado con Valeria y le han dedicado cada día sus cuidados y atención.
El vínculo yo creo que es ya casi de familia. En pediatría es algo que suele pasar, ¿no? Cualquier pediatra o cualquier persona, enfermeras, todo el personal que trabaja con niños, pues es algo que ya lo traes en los genes, ¿no? Pero claro, si estás 11 meses trabajando o teniendo aquí a un paciente, a un niño, deja de ser paciente, pasa a ser alguien que, aunque intentas mantener un poco las distancias o los pies en el suelo, pues claro, es imposible no establecer un vínculo más especial.
Y es que los profesionales del hospital han convertido el centro en un lugar acogedor para la peque. Mira, para que te hagas una idea, ponedor, son los propios sanitarios, con el visto bueno de los servicios sociales, los que sacan a la pequeña a pasear por los alrededores del hospital, los que la atienden. En definitiva, son los que están, bueno, pues criándola.
Todo el personal que trabaja aquí con ella, pues cuando tenemos un ratito y tal, pues estás con ella, intentas jugar, sacas a pasear. Hay compañeros que se la han llevado a casa siempre con permiso de servicios sociales, ¿no? Para que vea a otros niños. Este verano ha estado en alguna piscina de alguna compañera, un poco darle el soporte emocional que ella ahora mismo no tiene o que podría aportar su familia.
Francisco pasa mucho tiempo con la pequeña. Él ha comprobado no solo cómo ha mejorado su estado de salud durante estos meses, sino también la ha visto crecer, la ha visto cómo ha aprendido a andar, cómo ha aprendido a bailar, cómo empieza a hablar poco a poco. Y claro, le cuesta pensar solo en una anécdota con ella.
Son muchas. No sé, desde que le hemos enseñado a bailar sevillanas hasta que para ayudarle a empezar a hablar, le están enseñando el lenguaje de signos. Yo sé, conmigo, pues yo intento que aprenda a decir Paco, pero se queda en el pa. Y en el co, no te lo dice y te sonríe así con cara de pilla.
Bueno, la niña también le ha robado el corazón a los voluntarios. Claro, es que pasan mucho tiempo en el hospital apoyando y acompañando a los enfermos. En concreto, a Francisco, a pa, como le llama Valeria, destaca la implicación de uno de ellos. Fíjate, conmovido por la historia de la pequeña, conduce casi 2 horas y media para poder estar con ella.
Todo el mundo está pendiente de ella, pero también hay que destacar la labor de un señor, un voluntario, que viene prácticamente casi todos los días desde Zamora a verla por las tardes, que es algo, yo creo, que encomiable.
El personal sanitario la adora, pero reconocen también que es algo muy duro, porque ven a la pequeña, que mejora cada día, pero está sola. Está estable, pero no pueden darle el alta para que se vaya a su casa, porque no tiene casa, no tiene familia. Al final, Francisco reconoce que así es su trabajo y que historias como las de Valeria son algo de su día a día.
a los que somos padres, o aunque no seas padre, pues está claro que lo más duro que hay en la vida es tener a un hijo en una UBI, intentar mantener un poco la distancia y sobre todo por intentar sufrir lo menos posible, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Por un lado es duro y lo pasas mal, pero el hecho de ayudar, de curar, es lo que te ayuda un poco a seguir con el día a día.
Ellos saben que lo mejor sería que la cría estuviera con una familia de acogida y que pudiera vivir en un hogar, pero de momento permanece en el hospital. Aunque la salud de la pequeña ha mejorado tanto que está previsto que abandone el hospital en las próximas semanas y también que ingrese en un centro de menores.
Ha mejorado bastante. Tiene una enfermedad crónica que, bueno, con el tratamiento que se le ha puesto y necesita soporte para algunas cosas, pero es verdad que físicamente ha mejorado mucho, ha recuperado bastante y la niña podría irse de alta, pero estamos un poco pendientes de ver qué pasa. En teoría, en las próximas semanas, salvo que surja alguna familia o algo, en principio la idea es que vaya a un centro de menores.
Valeria, la niña de la UCI, una cría de tan solo 2 añitos, tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, que lleva casi 1 año viviendo en el hospital de Salamanca debido a una enfermedad crónica y que se ha convertido en el ojito derecho de todo el personal sanitario. Ellos han hecho del hospital su hogar, le han enseñado a andar, está aprendiendo a hablar y son para ella su única familia. Sin duda es una historia muy bonita, muy bonita. Y en estos tiempos de guerras y de conflictos, de verdad que nos pone los pies en la tierra. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, las 2:33, la 1:33 de la mañana en las Islas Canarias. Después del partidazo tenemos nuestro temazo del día. Hoy estamos hablando de, bueno, dicen que ya nos están produciendo llamadas publicitarias a nuestros teléfonos móviles. Hemos lanzado la pregunta a nuestro Facebook, hemos hablado con un experto que nos está diciendo que aún se están produciendo, pero de menor calado. Y te estamos preguntando si te molesta que te llamen a tu teléfono cuando estás tranquilamente en casa o en el trabajo, o a lo mejor haciendo los deberes con tus hijos, y de repente te llaman para venderte algo. La verdad es que estáis muy activos a esta hora, porque es que no paráis de decir y de reconocer que, uno, os siguen llamando y también os molesta.
El tema enerva. Entonces ya partiendo de esa base tenemos a los ponedores escandalizados y movilizados, así que mandando muchos mensajes. Carmen, por ejemplo, Pulpo, dice, pues siguen llamando para venderme audífonos, que me ha hecho mucha gracia, porque por regla general es seguros, ¿no?
Sí, también,
por la
sí.
general es para cambiarte de compañía telefónica, pero audífonos nunca, claro. nunca me han llamado.
No. Y aparte, tampoco tiene mucho sentido que si te llaman para venderte un audífono, si necesitas un audífono, pues entonces no tendrías que poder coger el teléfono. ¿No?
Sería mejor que bucearan, ¿no? O
claro,
sea, que mandaran una carta.
Claro, hay que poner un poco en orden todo esto, claro.
Me ha hecho mucha gracia. O sea, a Carmen dice, me siguen llamando para venderme audífonos. Como si fuera algo además recurrente, ¿no? Una vez, no, podría haber dicho Carmen, una vez me llamaron para venderme un audífono, ¿no? Pero no, que es algo habitual.
Claro, a Carmen habría que preguntarle, Carmen, ¿en algún momento has mostrado interés por hacerte con un audífono?
Claro, porque tiene que haber algo ahí detrás.
¿Has dado el a alguien? Claro, que te lo estoy intentando vender, aunque hayas recuperado la, el tema de la audición. Es que ¿pero no por qué pasan estas cosas,
no
por
me
favor?
Pongo ni en situación, pero es que me ha hecho una gracia el mensaje que he dicho, bueno, pues no sé, o sea, una cosa muy muy rara, ¿no? Sí. Y luego dice, es de aburrir, ya no les cojo el teléfono de casa ni el móvil. Haces muy bien, Carmen, porque si tú oyes perfectamente que vas a necesitar un audífono.
Claro, además, lo tienes a huevo, o sea, cuando te llamen, es que no te estoy oyendo. El problema es que a lo mejor activas la fuerza de la comercial para seguir vendiéndote el audífono.
Entonces te presentan en casa.
Claro. Luego, con un megáfono y todo.
La puerta. Ay. Luego está Magda. Dice, a mí me siguen llamando a diario y lo peor, las horas. Entiendo que estén trabajando, pero hombre, claro. La siesta es sagrada. Claro. Que esto es una cosa que molesta muchísimo. Claro. O sea, que te llamen a las 6 de la tarde, a las 7, pero, jolín, debería haber una hora valle, ¿no?
Hombre, claro.
De 2 a 5, ¿no? Un respeto.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? También, Bea, que la empresa que le quiere colocar el audífono a Carmen, a la ponedora, sabe que aunque la llame a la hora de la siesta, no le va a molestar.
Yo voy a mandarle el mensaje al Grupo Risa porque de eso sacan oro. Van a empezar a llamar para vender audífonos.
Claro.
A hacer llamadas para vender audífonos y que la gente flipe. Ay, qué bueno. Y luego tenemos también a Juan Luis. Dice, pues yo, número de teléfono que no conozco, lo bloqueo.
Qué bueno.
No cojo las llamadas de números que no están en mi agenda y así no me molestan los comerciales de eléctricas, compañías de teléfonos, de seguros. Y si alguna vez los he cogido, les dejo que me cuenten el rollo y contesto que no puedo gastar ni bromas. Pues estoy cobrando el subsidio de desempleo, así que me dejen tranquila.
Muy bien, me encanta. Además, estamos en un tono de humor muy bueno para ser las 2:37 de la mañana y se trata de acompañarte sin meterte pájaros en la cabeza y sin tocar la política en este programa de radio. Somos ya en Facebook 101.678 ponedores. Estamos a 22 ponedores de alcanzar los 101.700 ponedores. A ver si lo conseguimos en estas 4 horas de radio que tenemos en directo por delante. Hacen falta 22 personas que le den a seguirnos y en cuanto lo consigamos, como me aparece aquí el nombre de las personas que lo hacen, os iré mencionando para daros las gracias y la bienvenida. Abrimos el teléfono gratuito de este estudio, lo marcan un montón de personas. Ahí Miquel ha sido el que ha cogido línea en este momento. ¿Cómo estás, Miquel? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A qué te dedicas, pues, Miquel?
Pues soy funcionario, pero ahora estaba estudiando a estas horas.
¿Y qué estudias? ¿Qué estás haciendo?
Hacer de todo. Estaba estudiando euskera.
¿Te lo piden en el curro?
Claro, aquí te piden, en el curro siempre piden euskera.
Ya, ¿y qué, cómo vas de euskera? Porque claro, una cosa es ser de allí, del País Vasco, pero a lo mejor no defenderte y eso te puede cerrar alguna que otra puerta, ¿no?
Es duro porque, bueno, de pequeño no estudias demasiado esas cosas y luego ya te cuesta más.
Ya.
Pero bueno, ahí estamos.
¿Pero estás resignado? ¿Lo estás haciendo por obligación o porque también consideras que es bonito y es bueno que lo conozcas?
A ver, a mí me gustan los idiomas y me gusta aprender euskera y además ahora estoy a gusto aprendiéndolo, pero lo haces por obligación.
Ya.
Cuando es necesario para tu trabajo, ahora estoy más tranquilo porque teóricamente no depende de mi trabajo de saberlo, entonces ya lo estudio más porque quiero saberlo.
Dí que sí.
Pero cuando depende de ello, pues es más duro.
Dí que sí. Miquel, ¿y qué años tienes?
Uy, bastantes más que tú ya.
Yo tengo 49, a mí no me importa decirlo, ¿eh?
Por eso.
¿Eres mayor que yo?
Sí.
¿Mucho más?
Pero bueno, así seguimos estudiando, sí, unos añitos más.
Bueno, bien. ¿Y estás ilusionado con prepararte la oposición que estás haciendo?
Sí, bueno, yo estoy ilusionado con seguir trabajando y con seguir estudiando y con seguir aprendiendo. Uh-huh. Y con seguir cogiendo las llamadas de teléfono de algunas compañías que no se dan cuenta de que no tienen que llamar ya. Pero bueno.
O sea, ¿te gusta atenderles bien y decirles educadamente que no te interesa su producto?
La primera vez sí.
¿La primera vez
sí? La segunda ya. Cuando es la quinta vez que te llaman en un mismo día.
Ya.
Una de las veces me llamaron preguntando por mi mujer. Y ya era la quinta vez que me llamaban y les había dicho que no estaba. Y le dijo, un momento, por favor, un rato, estamos intentando localizarla. Y es lo mismo que te hacen ellos.
Sí.
A la media hora colgaron.
Claro.
Pero bueno, es lo mismo que te hacen cuando tú les llamas a ellos.
Sí,
tienen media hora esperando.
Sí.
Pues les estuve media hora esperando. Ya a otros, pues, les digo que me juzgo de guardia. Este teléfono ha sido intervenido por acoso. Les he hecho ya de todas.
Madre mía. Oye, igual que nosotros estamos hablando, porque somos los sufridores de esas llamadas, también los comerciales que llaman podrían hacer perfectamente un libro en torno a las respuestas que los futuros clientes les dan para atenderles, ¿eh?
Creo que no son futuros clientes. Intento de clientes, posiblemente, pero cuando ya es acoso, ya no es lo... O sea, la primera vez les atiendes bien.
Es verdad.
Y a alguno le he atendido bien y me empezó a llamar de todo, me insultó. Uh-huh. Me dijo que no tenía ni idea de nada. Digo, muy bien, me está intentando vender un tema y yo no tengo ni idea de nada.
Claro.
De no. Y digo, bueno, pues yo estudio económicas, estudio tal, y de lo que me está contando algo sé.
Claro, efectivamente. Miquel, ¿cómo es que te ha dado por llamar a la radio, escuchar la cadena COPE, escuchar este programa que se llama Poniendo las Calles? ¿Cómo has dado con nosotros?
Pues lo he puesto, estaba estudiando un poco y necesito poner algo de que esté de fondo, porque uh-huh. Si no, luego cuando haces un examen tampoco te centras porque hay ruido de fondo. Y al final he dejado de estudiar un rato y he estado escuchando. Ahora pararé la radio otro rato, seguiré estudiando y me lo voy a volver a poner.
Qué bueno.
Ha sido una cosa casual.
Qué bien.
Y agradable, la verdad.
Qué bien, Miquel. Bueno, pues que sepas que este es tu programa. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que te vaya muy bien los estudios. Y oye, llámanos dentro de unas semanas a ver cómo te han ido y si has sacado una buena nota y has conseguido el título que buscas.
Bueno, llevo años y me quedan años de seguir hasta que... Hasta que digan que ya tengo el nivel adecuado de euskera.
Dí que sí. Y escucha, y a partir de ahora, aunque te llamen en castellano, cuando ya te saques el título de euskera, ya puedes atender el 100% en euskera.
No, yo a la gente que me viene aunque no tenga el título, les atiendo en euskera.
Claro,
igualmente.
Perfecto.
Meteré la pata más o menos, pero con les atiendo en euskera, por supuesto.
Qué bueno, Miquel. Un abrazo bien fuerte. Gracias por escucharnos.
Un abrazo y seguir así.
Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Las 2:42, 1:42 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, el mismo que ha marcado Miquel para entrar en directo, el 900-50-6006.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que...
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que todo es posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
2:44, 1:44 en Canarias, en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en directo hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Beatriz Calderón, están pasando cositas. ¿Cómo
pasan
estás?
Pasan cositas, muy bien. Yo estoy aquí pensando todavía en los audífonos.
Dí que sí.
Bueno, yo no sé si eres de esas personas que pierde el móvil y lo tiene en la mano O incluso de estas personas que se ponen las gafitas en la cabeza y sí. dicen, ¿dónde están mis gafas?
No, me pasa algo peor y es tener las gafas puestas y estar buscando las gafas. O sea, llega un momento, el atoramiento de cabeza que llevo con estos horarios, que me vuelvo loco buscando las cosas que voy perdiendo. Y es que lo reconozco, el teléfono, las llaves. Y te iba a decir el tabaco, y eso que no fumo, algún día te voy a decir que he perdido el tabaco y no fumo en mi vida.
Un día vas a perder hasta el tabaco y eso que no lo llevas. Correcto. Bueno, la historia es que hay veces que dices, ay, ¿dónde he dejado esto? Y lo tienes pues delante de las narices. Vas a flipar con lo que ha pasado en Zaragoza, ¿vale? Allí los agentes de la Policía Nacional tuvieron que detener a un joven que, escucha bien, había llamado denunciando que le habían robado el móvil en un bar.
¿Perdona?
A él le habían robado un móvil. Él no tenía móvil en ese momento. Entonces va a la policía a decir, vengo a denunciar el robo de mi móvil. Claro, uno se pregunta, si él llama para denunciar un robo y acaba detenido, ¿qué es lo que ha pasado aquí?
Claro.
La cosa tiene explicación. Tras visualizar, ellos, por supuesto, la Policía Nacional coge nota, ¿no? De la denuncia por el robo del móvil. Y tras visualizar unas cámaras de la comisaría donde se interpuso la denuncia y las del bar asaltado, los agentes determinan que el joven denunciante era el presunto autor de un robo en el bar citado, donde decía que le habían robado a él el móvil. Pero claro, el tarugo, al dar el palo allí, lo que pasó es que pegó el palo, o sea, hizo un robo con violencia y se dejó el móvil.
Toma ya.
Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que se había dejado el móvil. Y entonces dijo, vaya, van a saber que he sido yo, porque al encontrar el móvil le he dejado una pista.
Claro.
Y para eludir su responsabilidad en el atraco y dar explicación a que su móvil estuviera ahí en el lugar del crimen, llamó diciendo que le habían robado el teléfono.
Yo siempre le veo laguna.
Le veo laguna.
No, claro, yo creo que no ha habido, ni gotas de agua, claro.
Tiene todas las lagunas. Mira si las tenía. Como te digo, el joven se presenta a la comisaría del Arrabal de la capital aragonesa, denuncia que ha sido objeto de un atraco, que le han quitado el móvil. Y poco después, los investigadores son informados de que la noche anterior se ha producido un robo con fuerza en un bar. En un local. Un local que, como digo, tenía casualmente el móvil de este sujeto. Y los camareros de este local, de este bar, dicen que ese móvil no es suyo y que se lo dejó la persona que había atracado el bar la noche anterior. Claro, la policía no es tonta.
Hombre, claro.
Unió todo.
Claro. Atando cabos, que se dice.
Eso es. Sin embargo, sobre este joven tengo que decir que no se puede decir lo mismo, Pulpo. Como diría José Mota.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Para siempre! ¡Tonto!
Bueno, el hombre, por cierto, ya ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción de guardia, termina reconociendo que sí, que él había dado el palo. Así que, ¿qué te parece? ¿Cómo está la gente?
La gente está fatal, claro. Y ahora lo mismo, ese chaval se está dedicando a hacer llamadas de publicitarias para vender audífonos.
Que es algo muy bizarro. Bueno, Pulpo, yo no sé si eres tú de llevar muchas maletas.
Cuando hago un viaje de 3-4 días llevo una pequeñita y me adapto con todo porque me suelo llevar muy pocos calcetines.
Yo tengo un amigo que a mí me sorprendía muchísimo porque había veces que no llevaba ni mochila y ya un día le dije, mira, al menos un calzoncillo, Rey. Claro. O sea, al menos un calzoncillo.
Claro, por lo menos.
Bueno, algo de ropa llevamos todos cuando viajamos, aunque sea para un día, algo de ropa, el cambio de la camiseta, aunque el vaquero sea el mismo y las zapatillas, ¿no? Pero muda, camiseta, lo que sea. Bueno, pues no te pierdas que hace una semana llegaba a Bilbao un avión procedente de Suiza que vino sin una sola maleta en la bodega.
Anda. Eres un crack.
¿Qué te parece?
Qué bueno, me parece impresionante, ¿no?
Ni una sola. Hombre, tan impresionante. Tú imagínate cómo estaban los pasajeros. El vuelo despegó con 111 pasajeros desde Zurich y estos pobres, cuando aterrizaron en Bilbao, estuvieron esperando 2 horas en la cinta para recoger el equipaje que supuestamente habían facturado, porque ellos lo habían facturado. Un equipaje que nunca llegó. Lo peor es que no fue por un error, ni por un despiste, Pulpo. Hay veces que te pierden la maleta porque tu equipaje, que estás haciendo vuelo Madrid-Cancún, ha hecho Madrid-Moscú, ¿vale? Entonces, tu maleta evidentemente no aparece en Cancún, está en Moscú dando vueltas. Pero, en este caso, no fue por esto. Cuando empezaron a llegar las quejas, la compañía confesó que faltaba mucho personal ese día en Suiza, en el aeropuerto, uh-huh. y que por eso no se habían llegado a cargar las maletas. Vale. Claro, la pregunta es, ¿por qué decides despegar sin ellas?
Claro.
Pues porque tenían que volver luego a Zúrich y no podían seguir esperando.
¿Cómo puede ser?
Pero ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza?
Ya, claro. Es que son los criterios de los pilotos y de los planes de vuelo, claro. Es que si...
No, que ya tenían que salir.
Tremendo, claro.
Y salieron sin maletas, sabiendo que iba a haber un pollo brutal cuando llegaran al aeropuerto de...
No se ponen a pensar en los viajeros.
Bilbao. Tremendo. Uno de los pasajeros dijo que le habían arruinado las vacaciones claro. y que a ver cómo hacían ahora sin nada de ropa.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Bueno, la gente no puede ir desnuda toda la vida. Vamos, que menudo viajecito. Sale con retraso el avión y cuando llegan a Bilbao, 2 horas esperando a que su equipaje llegue. Y no, el equipaje seguía en Suiza. Estas cosas siempre digo, qué faena si lo que tienes es una boda. Porque si estás de vacaciones, lo mismo... Te vas a una tienda, compras un vaquero, una camiseta, pero de verdad tienes una boda, llevas los zapatos, el traje, todo. Me parece horroroso. Bueno, escuchamos a Íñigo Quintero, porque con tan solo 21 años Pulpo, este chico gallego, se ha convertido en número uno mundial con esta canción, Si no estás, siendo viral en países como Argentina, Portugal, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Francia, Italia, China y Perú. El pasado sábado pudimos contar con él en el concierto de Cadena 100 por ellas. Allí prácticamente nadie le ponía cara. Uh-huh. Y hoy su canción tiene más de 6.000 millones de reproducciones. Lo curioso es que ha conseguido este éxito arrollador con un único tema, la primera que publica en YouTube y Spotify, y como te digo, es ya número uno global.
Y es un artista que triunfó, efectivamente, en el Cadena 100 por ella, celebrado el pasado sábado, las 3 menos 10 de la mañana, la 1 menos 10 de la mañana, las 2 menos 10 de la mañana en las Islas Canarias. Se trata de pasar el tiempo contigo, en tu camión, en tu garita. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y también, por supuesto, a la gente que está pues con algún tema de salud preocupado y haciéndose un montón de preguntas. Tranquilos, va a ir todo bien, muy bien.
No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Estoy, se me aparecen mil planetas. De repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón.
Quédate con el nombre. Íñigo Quintero se llama. 6.000 millones de reproducciones en las plataformas musicales a nivel global. Es una auténtica barbaridad. Dice que no sabe ni quién es. Hombre, desde luego que tiene un montón de estilos musicales esta canción y puede tocar un montón de palos. Yo imagino que también este artista tiene que buscar su hueco y centrarse un poco para comercializarse un montón de... Bueno, pues un montón de estilos más que los va a defender todo muy bien. Ojo, que no es una crítica. Que Íñigo Quintero tiene que aportar en positivo al mundo musical y eso se lo agradecemos. Multisantana Santana, Guillermo Berlanga, Alberto Cibera Curiel, Elena Gómez Sánchez, Ismael López Álvarez, Mikel Mikel Atorrasagasti Goya.
Fue, el apellido.
Claro, es que
el apellido se las trae.
Mikel Atorrasagastistas. Perdón, Mikel, te lo hago con cariño, perdóname.
O sea, oye, aquí no se ocurre con Cristina López Slistin hasta que dices el apellido.
Hombre,
aquí
claro.
Tienes que pasar un año y medio de
mil. Año y medio, y aparte, más de uno acaba con un esguince en la lengua. Mikel Atorrasagasti. Ahora sí lo he dicho, Atorrasagasti.
Venga.
Es que Mikel, porque no te has quedado en Atorra. Y ya está, Mikel Atorra Goya, que hubiese quedado más rápido. Muchas gracias, Mikel, Juanfra Jiménez, Marcos Victorino y Narindas, que son ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio en Facebook. Estamos hablando de la Navidad en este momento. Fíjate que a estas alturas, al 25 de octubre hablando de esto, Resulta que menos que cante un gallo, de verdad que nos plantamos en Navidad, ¿eh?
Ya ves.
De verdad, te lo digo en serio, Bea, que no sé si te has dado cuenta que ya están los alambres aquí en la calle Alcalá, al lado de COPE, que es donde van a ser el soporte para las luces de Navidad que va a montar el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues seguro que nuestros ponedores también se han dado cuenta que salen a la calle a altas horas de la madrugada y han visto a los operarios. Pero es que hoy no me voy a centrar en Madrid, en Vigo o en Málaga. Hoy vamos a viajar para hablar de las luces de Navidad hasta la localidad cántabra de Parvallón.
Así es, Pulpo. El motivo es que en este pequeño pueblo de algo más de 2.000 habitantes hay un vecino que se llama Francisco Cano y que se ha convertido en el Abel Caballero de la localidad. Y es que su casa, adornada con luces, bombillas y llamativas figuras, es un punto de parada obligatoria cuando pasas por el pueblo. De hecho, ha llamado tanto la atención que su vivienda se ha convertido en una especie de punto de interés turístico por el que cada año pasan ya cientos de personas.
Bueno, es que está convocando a tantísima gente alrededor de su jardín que el propio ayuntamiento, basándose en la ley de espectáculos, pues le ha obligado a sacar una licencia especial si quiere seguir instalando sus luces. Bueno, Francisco lo que está haciendo es Francisco ha confesado, así es como se tiene que decir mejor, que esto se lo esperaba.
Bueno, con sorpresa no, porque bueno, ya más o menos me venían avisando, ¿no? Sí que es cierto que es el ayuntamiento el que me tiene que notificar esta resolución, vamos, el pedirme la licencia de espectáculos, pero es a instancias de un informe que hizo la Jefatura de Tráfico diciendo que hay problemas de seguridad vial.
Claro, es que Francisco monta el Cortilandia y eso pues no puede salir gratis. Él convoca a tantísima gente que muchos llegan a los aledaños de su casa y dejan el coche mal aparcado, cruzado directamente en la carretera. Y claro, le piden que todo eso hay que regularlo. Sin embargo, le asegura que a pesar de haber montado su particular alumbrado navideño 13 años consecutivos, nunca ha habido ningún problema.
En 13 años que llevo haciéndolo, nunca. No ha pasado nunca, aunque sí es cierto que yo soy el primero que lo veo. Sí que hay problemas de tráfico en ese sentido, en el que la gente aparca, pues, conscientemente. Aparcan en cualquier sitio, dejan el coche cruzado. Y es una carretera nacional que tiene bastante tráfico. Y bueno, lo que pasa que, bueno, las administraciones en este caso han tomado la decisión de que, mira, si me lo prohíben es más fácil que solucionar el problema.
Pero vaya follón, porque claro, a Francisco nadie sabe decirle cuándo se excede en su iluminación. Resulta que la ley del espectáculo no hace referencias a casas de particulares. La situación de su jardín es única y no se había contemplado hasta ahora. De hecho, Francisco está afirmando que el propio alcalde está de su lado porque no son capaces de determinar exactamente cuántas bombillas se pueden poner.
Bueno, tengo clarísimo que me dicen eso porque la ley de espectáculos de Cantabria nunca habla de casas particulares, no habla de este caso. Es un caso muy particular y como en la ley no oye en ningún sitio especificado esto, me dicen que si me excedo. Digo, ya, pero ¿quién mide eso? De hecho, el alcalde del municipio este año está conmigo, vamos, quiere que esto se pueda hacer poniendo los medios necesarios para que se haga con seguridad. Pero claro, él dice, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cuándo te tengo que pedir la licencia? ¿Cuántas bombillas tienes que poner?
Desesperado, ha acudido incluso a la justicia. Francisco decidió ir al juzgado a pedir que le aclararan la situación, pero es que tampoco le dan solución. El juez dijo que no era su competencia y desestimó la demanda. Entiendo que el problema para Francisco es que si se produce un accidente en la carretera que pasa por su casa, que es una carretera nacional, se entendería que es por culpa de las luces y la responsabilidad recaería sobre él. Sin embargo, una licencia tampoco le salva en caso de accidente. Así que ha decidido por su cuenta y riesgo que no se va a sacar ningún permiso.
Claro, voy a decorar, claro que voy a decorar. De hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que les doy todos los años para poner los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar o si voy a poner cuanto menos. Claro, si alguien es capaz de decirme cuánto puedo poner, pues yo me ceñiré a lo que me digan. Pero como nadie me lo dice, pues bueno, ya veremos.
De hecho, estamos hablando de 3,5 kilómetros de guirnaldas, 3 días de trabajo para colocar todas las bombillas y un poco de magia, y ni más ni menos que 40.000 bombillas colocó en el año 2022. Así que tendremos que esperar un poco para saber al final cuántas bombillas puede tener este año 2023. Estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Yeah.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Aitor Cuadros, cofrade granadino.
Sí, sí, cofradamos todo el año, entre que tiene algún tipo de reunión con los costaleros en noviembre. Empieza que sí, a prepararla, igualar los ensayos, habla con los priostes para ver cómo va a montar el paso. Y al fin y al cabo, cuando empieza septiembre el curso cofrade, que lo llamamos nosotros de septiembre a junio, julio, estamos ligados todo el año. Al fin y al cabo, no paramos. Este domingo de resurrección hay un vídeo por ahí por redes sociales, que yo lo cogí en brazos y hizo una llamada conmigo, levantó el paso.